¿Cuál es, primero que nada, porque nos interesa si se sabe la evolución de los bebés, de las criaturitas que están afectadas por esta enfermedad?
Realmente, muy buena pregunta, porque lo más importante primero es cómo están los chicos, ¿no es cierto? Por suerte muy bien, de alta, con muy buena evolución clínica, y cosa importante porque al ser menores de un año, siempre el riesgo de complicaciones es mayor, porque claro, el sarampión no es solamente una erupción, eso nos sirve para detectar, pero también sabemos que trae complicaciones neurológicas como encefalitis o complicaciones pulmonares como neumonía y neumonitis. Por eso que los dos chiquitos estén bien, siendo menores de un año, es un dato realmente que nos deja tranquilos.
Bien, y la otra cuestión que también es importante es plantear así de entrada que no estamos frente a un brote epidémico ni nada por el estilo.
Exacto. Eso es
así,
muy
¿verdad?
Importante porque se alarmó mucho a la gente hablando de casos autóctonos antes de que se terminara la investigación y que se supieran los datos de laboratorio. Se habló de epidemia. Esto no es así. En el mundo hay brotes de sarampión. Hay brotes en Italia, en Rumania, brotes en el sudeste asiático, brotes en Venezuela, en el norte de Brasil. Tenemos que estar preparados para la importación de casos. Pero tener un caso importado no es un brote, no es una epidemia de sarampión. Y el dato muy importante que usted marcó es que el linaje y el genotipo de los chiquitos de ahora, del mes de julio, es totalmente diferente al chiquito del mes de fines de marzo y abril, que aparecieron esos tres casos que se investigaron. En ese caso, entre marzo y abril, era un linaje que procedía del sudeste asiático. Y todo se vinculó a un turista que había estado en Tailandia. En este caso, es un virus más vinculado a lo que circula en Venezuela y en el norte de Brasil. Y todavía, bueno, se está trabajando para ver la fuente de infección.
Bien.
El hecho de que sean diferentes nos deja tranquilos, porque quiere decir que no hay circulación endémica, no hay casos autóctonos, no hay circulación sostenida. Eso es lo que dice muy claramente el informe del Instituto Malbrán.
Perfecto. Bueno, salvando estas dos cosas que eran las más importantes y prioritarias, ahora sí le pido que nos explique, que nos recuerde un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de sarampión. ¿De qué se trata?
Bueno, el sarampión es una enfermedad viral causada por un paramyxovirus que trae fiebre de comienzo agudo y exantema, es decir, erupción. Esos son los síntomas más importantes. El sarampión, históricamente, cuando teníamos los grandes brotes, evoluciona con un cuadro clínico que comienza 4 días antes de que aparezca esta erupción, con los tres típicos catarros: nasal, digamos secreciones en nariz, conjuntival, un cuadro de conjuntivitis, y bronquial, tos sostenida. Esto es lo habitual. Suelen aparecer manchitas de cóplex, unas manchitas blanquecinas, en los carrillos laterales, en la boca, después aparece la erupción y después muchas veces las complicaciones que yo mencioné. Ahora, como en este momento estamos tratando de eliminar sarampión y sostener la eliminación en las Américas, cada vez que uno tiene una enfermedad aguda, febril, con erupción, debe consultar inmediatamente y no automedicarse. Eso es clave, ¿no es cierto?
Bien.
Y pensar que el sarampión no es benigno, no es tan solo una erupción. Trae complicaciones neurológicas y pulmonares muy importantes.
Claro. Doctora, ¿cómo se transmite el sarampión?
Se transmite por vía respiratoria. El virus es sumamente contagioso, se queda suspendido hasta 2 horas en un ambiente. Por ejemplo, si yo atiendo a un chiquito en un ambiente, en un consultorio, en un hospital, en una clínica, y el paciente tiene sarampión y se va, el virus queda 2 horas suspendido en el aire. Si entra al mismo lugar otro paciente, media hora después, supongamos, bueno, se puede contagiar. Entonces, es por eso tan importante que el aislamiento respiratorio, porque la diseminación es muy alta y es muy contagioso, por eso los grandes brotes epidémicos que hay con sarampión en el mundo, ¿no?
¿Y afecta solo a niños, a bebés o también a adultos?
No, puede afectar niños, adultos jóvenes, adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos, puede afectar a todos. En general, las grandes epidemias se dan en los chicos chiquitos, pero también hemos tenido los brotes epidémicos. Recuerdo, por ejemplo, en 98-99, en el país, los últimos casos fueron del año 2000, que circuló de forma autóctona el sarampión. Hemos tenido adultos jóvenes con sarampión. Así que eso se puede dar, pero prioritariamente suele aparecer en los chicos chicos, sobre todo menores de un año, en los cuales uno no les puede dar vacuna todavía, ¿no?
Claro,
Recién vacunamos a partir del año.
Bien, ¿y en los adultos los síntomas son los mismos y las complicaciones pueden ser
los
iguales?
Los síntomas son iguales, con mucha complicación pulmonar fundamentalmente, y sí, la enfermedad se manifiesta igual y con complicaciones de acuerdo a la edad. Los adultos también tienen el mismo tipo de complicaciones. Lo que pasa es que los grupos de más riesgo son los menores de un año fundamentalmente, porque son los que se complican más desde el punto de vista pulmonar y es necesario internarlos en terapia intensiva.
Claro. ¿Y los adultos también pueden vacunarse, doctora?
Por supuesto, los adultos todos tenemos que tener claro que la inmunidad, la protección para sarampión se da con dos dosis de vacuna, triple o doble viral, después del año. El adulto que no esté segura que tenga dos dosis se tiene que vacunar, porque es importante tener dos dosis después del año. El esquema nacional en los chicos habla de una dosis al año y de otra en ingreso escolar, entre los 5 y 6 años. Y los adultos tienen que tener claro que si tienen dudas de su carnet, lo deben mirar y vacunarse. En los adultos ha habido muchas campañas, ¿se acuerdan? La campaña de hombres y mujeres,
sí.
Si algún adulto que no haya tenido las vacunas necesarias, así que se debe vacunar.
Doctora, un pedido así muy práctico. Usted señalaba recién, obviamente, el tema de la importancia de la vacunación, pero más allá de eso, ¿cómo se puede evitar, cómo puede evitar una mamá, un papá que tiene que ir con su criaturita al médico, evitar el contagio de esta enfermedad?
Bueno, lo que hay que saber es que todas las instituciones de salud han dispuesto que los chicos con enfermedad febril aguda con erupción sean atendidos en forma separada para evitar los contagios en las salas de espera, precisamente, porque al menor de un año no le podemos dar vacuna. Pero lo que es muy importante es que si tenemos una buena cobertura de vacunación y los chicos más grandes, esas coberturas, ese grupo de chicos bien vacunados, hacen una especie de escudo o barrera epidemiológica protegiendo a los más chiquitos que aún no se vacunaron. Uh-huh. Es por eso la importancia de tener una buena cobertura para que el virus no se transmite y no se disemine. Yo creo que la alerta precoz, la consulta, el hecho de que está el sistema preparado para recibir a estos chicos y atenderlos con mucha rapidez, todo eso contribuye a que realmente no haya diseminación, porque acá lo importante es la vacuna con respecto al tema del sarampión. Es la herramienta de prevención clave para esto. Por supuesto, es muy importante la alimentación materna porque protege los anticuerpos de la mamá en los primeros 3-4 meses, pero luego no. Así claro. Que por eso es muy importante la vacunación de los chicos más grandes.
Doctora, hay también otras enfermedades que se presentan así con erupción en la piel. ¿Cómo se pueden identificar y diferenciar unas de otras?
Bueno, por ejemplo, rubiola es una de esas, ¿no?
Claro.
Lo más importante es el laboratorio, porque nosotros antes, cuando había brotes autóctonos de sarampión, estamos acostumbrados a ese sarampión del libro que yo le describí. Pero ahora, que ya estamos en la eliminación, muchas veces los casos no se presentan de una forma clínica tan típica. Entonces, inmediatamente se le toma una muestra de sangre, de orina y un aspirado nasofaríngeo para poder detectar el virus. Y no solo se estudia sarampión, se estudian otros virus, ¿eh? Por ejemplo, rubiola, virus Coxsackie, bueno, otro tipo de virus, para estar absolutamente seguros de qué se trata.
Bien.
Es por eso entonces que no se entiende solo la clínica, sino clínica más laboratorio para poder hacer el diagnóstico que usted mencionó.